No llores más, mi guaguita, que llega la Navidad.
Mira qué lindo que entona, que canta al aire.
San José y María vendrán, y en un burro orejón, por aquí pasarán.
Y me parece que es hermoso.
Esta boluda que llaman.
Tengan cuidado con lo que hacen al aire, porque acá todo lo toman, todo lo graban, todo lo guardan.
Qué despiadado.
Nadie resiste.
¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, este que está cantando, se lo quisimos, ya perdido por perdido le puse a Julio Iglesias, pero obviamente me dijo que no le gustaba. No podemos convencer a Lucrecia de que algún costado de la Navidad, no hay caso, no le entro. El jingle es linda música, pero no me gusta
la Navidad.
Los renos, Rudolf, el burrito orejón.
El lunes vamos a contar la historia de Papá Noel.
Yo estoy por qué esta cosa que a muchos les despierta en la Navidad quieren pasarla de largo. La fiesta en general. Hay muchas teorías. Uh-huh. Yo ascribo a la teoría de todo lo que sea balance o ver lo que perdiste o ver quién, si no está tu papá o un amor o lo que fuera. Yo creo que
también la obligación,
o tu hijo que se fue a vivir afuera,
la obligación de estar contento también.
La obligación de estar contento,
el juntarse con gente que no te querés juntar.
Eso sí.
Es complicada.
Eso sí.
Uh-huh. Pero bueno.
Siempre está el tío de Max y ya contó ayer.
¿El tío de Munro?
Sí, pero hay un tío que critica toda la comida. No lleva nada, pero critica todo. Tío que
otra parte comida del invierno.
Sí, claro.
Que te levanta la temperatura del
comida cuerpo. Comida para la nieve. Sí. Comemos comida de la nieve.
En el sur teníamos la ventaja de ser un poquito mejor, pero un poquito mejor.
Es más Navidad en el sur.
Con 40 grados.
En el sur es más Navidad que acá.
Un poquito mejor, sí. Pero me acuerdo de decir, no, ya hablé con fulano, que era el panadero, porque tenés que ir a guardar tu lugar
En el horno,
porque no cabe todo el pueblo en el horno. Obviamente. Y todos querían que le hagan su lechón, ¿no?
Famoso turno.
El turno.
Ahí mandaban a sacar turno a la panadería. Claro. Claro. Comprar la factura del día y a sacar turno con bastante anticipación.
Felipe iba a sacar turno a la panadería para lo que mandaba a cocinar.
Cuando era chico, claro.
¿A qué, perdón?
Al turno al horno.
Claro, el horno de la panadería, el famoso lechón.
Se prestaba.
Se alquilaba.
Se rentaba.
Claro, sí. Si tenías muy buena onda.
Los pueblos, claro.
Si tenías muy buena onda, el panadero te lo. Pero eran tanta la demanda que se empezaron a cobrar.
Un pavo grande, por ejemplo, un lechón, no cabe en un horno.
No,
no hay manera que sea.
Se alquilaba.
Genio el panadero.
Eran lechones grandes, yo me acuerdo.
Sí,
éramos muchos, la natanada, que éramos 40, 50, entonces. Había que buscar un chancho.
Vos viviste en tu tanada, viviste.
Yo viví de distintos lugares.
Sos mucho más chico
que. Me acuerdo de esta etapa, era Lanús, por ejemplo.
Pero sos mucho más chico que el Tano Reni. Sí. Pero el Tano heredó, vino muy chico, 5 o 6 años. Todavía él sigue comprando. Uh-huh. Chancho, claro. Tripa, todo. Y en la casa sigue haciendo cosas.
A él le encanta cocinar. Le gusta mucho cocinar.
Una vez me trajo salamines.
Ya, qué
guay. Sí, hace esas cosas. Uh-huh. Y es experto en las grapas. Los tanos son locos de
la grapa. Sí, la grapa.
A mí no me gusta la grapa.
A salamín, mí tampoco, sí.
Vengo de la tierra del salame, de Mercedes, donde estuve hace poco. Y
la fiesta del salame Quintero.
Sí. El problema es la reina del salame. Hay una reina del salame. Bueno. Es un reinado complicado.
Sí. Bueno, peor la de.
Sí, no es muy amistoso.
La de chancho con pelo. De,
sí, hay cada
de,
reina.
De Giles.
Sí, exactamente. Pero bueno.
Pero digo, ¿tuviste abuelos o algo? ¿Recordás que hacían cosas?
Sí. Mi abuelo tenía un pequeño frigorífico y se especializaba en chorizos y todas esas cosas. Así que teníamos unas cosas riquísimas.
Claro, les encantaba hacer eso, ¿no?
Sí, unas cosas espectaculares. Hacía algunos a medida, más grandes, fuera de sistema, digamos. Buenísimo.
Fuera de la norma ISO.
Unas mortadelas, qué sé yo, cosas tremendas, fantásticas.
Bueno, dice Felipe que el tema de la tristeza de Navidad o del paso de largo, yo esbocé de una teoría, puede tener algún punto común. Él dice que es la obligación de estar feliz.
Yo estoy de acuerdo.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Es como Facebook.
Che, no tengas esa cara que estamos en Navidad.
Claro.
La cara que...
Dale, ¿cómo, pero ¿cómo vamos a
esa
festejar?
Esa cuestión de ponerte en un compromiso, ¿no? En general, estás metido en un compromiso.
Pero todo que no tiene anclaje más tradicional y religioso,
claro,
¿no?
Claro, claro. No, la gente que tiene apego religioso...
Sí, eso está bueno. Eso está lindo.
Sí, la gente que tiene apego religioso no tiene, es una fiesta importante, se pone contenta, pero buenísimo. El resto
es una especie de trámite. Uh-huh.
Sí.
Igual. Sobre todo, no el pesebre, obviamente, pero al Papá Noel, como es sincrético, lo han manoteado a todos lados.
Sí, el lunes voy a contar la
historia. Mis amigos paisanos festejan Navidad porque festejan todo.
Obvio.
El Papá Noel no es de nadie.
No, se ha empleado Coca-Cola, creo.
Claro, el lunes, dejémoslo para el lunes.
Dale.
Tengo toda la data. Bueno, de San Nicolás a Papá Noel. De cómo llegamos a San
Nicolás. ¿Cómo llegamos a eso?
¿No? ¿Qué has traído?
Hoy traje un aniversario de la Revolución de Mayo que tiene que ver con los fusilamientos del Alto Perú, de los personajes estos, Paula San, Nieto y Córdoba, que eran los gobernantes del Alto Perú, que acompañan a Liniers en esa famosa rebelión contra la Junta, ¿no? ¿Te acordás que a poco de producida la revolución, se produce la contrarrevolución, encabezada por Liniers, una persona que decepciona mucho a los patriotas porque lo consideraban uno de ellos, ¿no?
El famoso de la
Reconquista,
de las invasiones inglesas,
el primer virrey electo por el pueblo de toda América, el tipo que es elegido después de la defección de Sobremonte, que se va dejando la ciudad desguarnecida dos veces, es electo por el pueblo, por el cabildo, digamos, eligen a un virrey, cosa que no había ocurrido nunca en América, Liniers, una persona muy popular, que curiosamente empieza a trabajar para la corona, que no lo quería, que lo había separado por francés, en el momento que Napoleón invade España, ¿no? Incluso Napoleón manda un enviado al marqués de Sassenet, que vamos a contar un día la historia porque es de película, para hablar con Liniers, y ahí donde lo separan de su cargo, ¿no? Pero sin embargo, él mantiene fiel a España y encabeza la contrarrevolución que tenía sede en Montevideo, en el Alto Perú, en Córdoba, que es derrotada por esta orden fulminante de la Junta, redactada por Moreno, pero firmada por todos, del fusilamiento de los cabecillas, cuando se descubre el plan de esta contrarrevolución, que era invadir Buenos Aires y Santa Fe, pasar a sangre y fuego a todos sus habitantes que estuvieran a favor de la revolución, colgar en la plaza pública toda la junta y reimplantar al régimen español.
Era todo entre amigos, entre compañeros, bueno, porque Liniers había sido un prócer acá y seguramente todos se conocían.
Bueno, un tema muy interesante de cuando se lo captura Liniers, cuando se derrota la contrarrevolución de Córdoba, agosto de 1810. ¿Qué hacemos con Liniers? Liniers es una persona tan popular en Buenos Aires que decide Moreno muy inteligentemente que hay que fusilarlo en Córdoba, que no se lo puede traer a juzgar a Buenos Aires porque era una persona popular. Entonces hay que terminar con su vida en Córdoba, lo cual es una decisión que le cuesta a los sucesivos comandantes, ¿no? Se niega a Balcarce, se niega hasta el propio French, que era un tipo de arma a llevar, y por eso lo mandan a Castelli, el más decidido morenista, digamos, junto con su primo Belgrano, que eran los tres morenistas, ¿no? Moreno, Belgrano y Castelli, lo mandan a que tome la decisión durísima de fusilar a Liniers, que la toman en un sentido de defensa, no por sanguinario, ¿no? Sino que si no lo fusilaban y si no se terminaba con esa contrarrevolución, desaparecía la revolución, ¿no? Lo dice un tipo muy moderado como Ricardo Levene.
Es como la guerra civil.
Claro, no es una acción contra un opositor.
La guerra civil española.
Claro, o esta guerra de independencia, ¿no? Que es más válida.
Sí, pero se terminaba enfrentando por debajo. Sí. Gente que igual compartía la vida el día anterior.
Claro, bueno, y ahí entonces se decide continuar a terminar con el foco de Potosí, que era el centro muy importante económicamente hablando, garantizar la mina de Potosí, y ahí va la misión de Castelli, que luego se junta con Monteagudo, para encontrar a estos personajes, que eran personajes siniestros, ¿no? Nieto, Paula Sanz y Córdoba eran tres tipos realmente siniestros, ¿no? Por ejemplo, Nieto, que era el gobernador de la zona de Potosí, había desconfiado de los patricios que había mandado a Buenos Aires para reprimir la sublevación de Chuquisaca y La Paz, esos dos levantamientos que preceden la Revolución de Mayo, los desarma y los manda a trabajar al socavón, al lado de los indios, a los patricios, ¿no? Un tercio muere en ese trabajo inhumano tremendo, y queda el resto, que son los que van a rescatar estas fuerzas revolucionarias a cargo de Castelli, que terminan capturando a estos personajes. Y para que vean más o menos cómo era este personaje Vicente Nieto, fíjate lo que decía en una carta que le manda a la Junta. Los americanos han nacido para ser esclavos, destinados por la naturaleza para vegetar en la oscuridad y el abatimiento. Esto decía el señor Nieto. Le contesta Mariano Moreno, que por supuesto no se podía quedar callado, nuestro querido secretario de Guerra y Gobierno de la Junta de Mayo, sin que sea vanagloria, podemos asegurar que de hombres a hombres, de igual a igual, les llevamos mucha ventaja. Podemos afirmar que el gobierno antiguo nos había condenado a vegetar en la oscuridad y abatimiento, pero como la naturaleza nos ha hecho para grandes cosas, hemos empezado a obrarlas limpiando el terreno de la brosa, o sea, la basura, de tanto mandón inerte e ignorante, que no brillan sino por sus galones, con que el ángel tutelar había cubierto sus vicios y miserias. Esto le conté. Extraordinario, ¿no?
La pluma, qué bravos, ¿eh?
La pluma de la revolución, ¿no? Mariano Moreno. Bueno, y efectivamente se llega a Castelli, se junta con Monteagudo, estos dos personajes realmente de novela, y deciden hacer la acción punitiva contra Nieto, y es muy simpática lo que dice Castelli, que quiere que el grupo operativo que vaya a buscar a Nieto esté integrado por los patricios que estuvieron en el socavón.
Claro.
¿No? Dice, resulta interesante proporcionar a los rescatados la ocasión de reparar los agravios pendientes con con el culpable de aquellas miserias. ¿Te imaginas los rescatados? La gana que tenía de encontrarlo a Nieto, ¿no? Así que se arma un pelotón de estos muchachos, más indios que hacían de vaquianos. Llegan primero los indios, desarman los caballos, los capturan a Nieto y le hacen un juicio sumario, digamos, un poquito rápido. Y ahí se decide capturar a Paula Sanz, que era el intendente de Potosí. Y uno que no estaba condenado, que era Córdoba, que era el general Córdoba, que era un capitán de navío devenido militar en América, español él, que se pasó de listo en la batalla de Suipacha, cuando engaña, cuando rompe ese armisticio que había con las tropas americanas y se lanza al combate antes de tiempo, enarbolando una bandera negra de pirata, que en caso de lucha terrestre quiere decir guerra a muerte, ¿no? Y por eso Córdoba también cae en la volteada, es capturado y fusilado un 15 de diciembre de 1810, ahí en Chuquisaca, en esta justicia revolucionaria, ¿no? La justicia de la revolución, que es uno de los temas que le van a endilgar luego a Mariano Moreno, no siendo el único responsable, porque firmaron todos, pero le va a caer a él el ensayo un poco.
Él era como el líder, ¿no?
El líder de esta cuestión.